Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia. Levantamos la persiana de nuestra farmacia de guardia, como siempre, con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor, además, en farmacia. Juan, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo. Egunon, entzule guztioi.
Bueno, hoy vamos a hablar además de algo que muchas veces pasa desapercibido, lo damos por hecho, creo, que la gran mayoría lo da por hecho, que es la seguridad precisamente de los medicamentos. ¿Por qué los medicamentos son seguros, son fiables?
Efectivamente, vamos a hablar un poquito sobre qué medidas se adoptan para garantizar la seguridad de los medicamentos. Los medicamentos son, junto a las piezas para los aviones, las piezas de aviación, probablemente los productos que se someten a un mayor control y para los que la normativa es más estricta. Es bastante lógico porque en ambos casos, si hay problemas, pueden afectar directa y gravemente a la vida de las personas. ¿Eso qué supone? Pues que con unas normas de fabricación muy estrictas y teniendo en cuenta que no se toleran ni siquiera pequeñas deficiencias, que en otros productos pasarían desapercibidas, pues en estos, sin embargo, se controla tanto que una pieza se desecha o un lote de un medicamento se desecha por un pequeño problema que dices, va, pues esto no iba a tener un problema para la salud, pero aún así es relativamente frecuente que se retiren lotes que en la inmensa mayoría de los casos no supondrían problemas para la salud, pero se opta por esa retirada para evitar cualquier riesgo, por pequeño que sea el riesgo, ¿no? Eso es lo que nos lleva a que con una cierta frecuencia pues se produzca una retirada de un lote de un medicamento del mercado. Es algo a los que desde las farmacias, desde las entidades de distribución y desde los fabricantes, las empresas fabricantes, estamos muy habituados a hacerlo así y disponemos de un sistema muy ágil y muy rápido para retirar cualquier lote. Por ejemplo, si comparamos con lo que sucede con los alimentos, se tarda mucho más, es bastante más complicado cuando se produce una retirada de un lote de un alimento. Con los medicamentos, las retiradas son prácticamente inmediatas. También es cierto que son más frecuentes, por lo que decíamos, porque un alimento se tolera, tiene una tolerancia muchísimo mayor que la que tiene una pieza de aviación o la que tiene un medicamento, ¿no?
De todas formas, Juan, muchas veces las retiradas, ¿por qué vienen derivadas? Vienen derivadas, me imagino que no tanto por el compuesto, que ya está aprobado, certificado, supongo, en muchas ocasiones, pero sí, por ejemplo, puedes venir con el etiquetado o la falta de información.
Efectivamente, la mayoría de las retiradas se deben a que a la hora de imprimir el prospecto, a la hora de imprimir el envase, ha habido un fallo y entonces aparece una información que no es correcta, aparece determinados datos que podrían llevar a confusión o podrían producir un problema meramente administrativo, ¿no? Pues aún así, ese lote se retira. Y luego, en algunos casos, pues efectivamente es un problema de seguridad, vamos a llamarlo así. Es bueno, pues se ha detectado una impureza, no estamos seguros, no ha producido ningún problema de salud, es lo más probable es que no lo vaya a producir, pero aún así se retira. Por eso digo que si esto sucediese en cualquier otro ámbito de la vida, a nadie se le plantearía para nada retirarlo, pero con los medicamentos hay que ser extraordinariamente estrictos y por lo tanto se producen unas retiradas por lo que en otros casos llamaríamos incluso nimiedades, ¿no? Pero que es importante mantenerlo.
¿Quiénes son los que mantienen la certificación de la calidad de ese producto?
Bueno, las autoridades sanitarias son las responsables y realizan controles continuamente de lo que hay en el mercado de medicamentos. Insisto, al revés de lo que sucede con otras cosas, que ya depende de que el propio fabricante realice sus controles. Aquí, además de los controles que realizan los fabricantes, que son extraordinarios, ordinariamente estrictos, una vez de que se fabrica un lote hay que tomar unas muestras siempre, esas muestras de contraste, ese tipo de cosas que hay que hacer como fabricante. Además, se realizan análisis de oficio por parte de las autoridades sanitarias. Entonces, lo que es un medicamento cuando ya está comercializado, tenemos un buen sistema para garantizar que lo que realmente tenemos en el mercado es lo que dice ser, cumple todas las condiciones que tiene que cumplir, tanto del punto de vista de pureza química como desde el punto de vista de la información que se da a las personas que lo van a utilizar. Y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que los medicamentos son los fármacos, para ser más exactos, es decir, los principios activos que constituyen los medicamentos, llevan una gran carga de investigaciones detrás. Para cuando un nuevo fármaco se comercializa, han pasado al menos 10 años desde que se sintetizó en un laboratorio, o desde que se extrajo de una planta, o desde que se descubrió que aquello podía tener una actividad terapéutica y podría ser útil para curar alguna enfermedad o para prevenir alguna enfermedad. A veces, yo creo que todas las personas que nos están oyendo habrán oído alguna vez en la propia Radio Popular o en algún otro medio, pues una entrevista a un investigador, un equipo de investigación, que dice, pues es que hemos avanzado mucho en la cura contra tal enfermedad, tenemos una sustancia muy prometedora en el laboratorio, pero inmediatamente nos dice, bueno, pero tardaremos unos X años, y suelen ser muchos, en verlo en el mercado, ¿no? Se calcula que aproximadamente, como decíamos, unos 10 años se tarda en que esa molécula que se ha descubierto y que, bueno, pues parece prometedora, garantice que es lo suficientemente eficaz y segura para poder comercializar.
Eso significa, Juan, que hay un proceso desde que se sintetiza el producto, desde que el laboratorio dice, bueno, ya lo tengo, hasta que se pone en el mercado en un estuche, hay ensayos clínicos por doquier.
Sí, primero se empieza en estudios en el laboratorio. Estudios en el laboratorio para determinar exactamente todas las propiedades físicas y químicas que interesan de esa sustancia. Pues la solubilidad, la estabilidad, la resistencia a la luz y al calentamiento. Y luego, una vez de que ya se conoce prácticamente todo lo que se puede conocer con pruebas de laboratorio, se prueba la eficacia y la seguridad, es decir, los posibles efectos adversos en cultivos celulares y en animales de experimentación antes de pasar a personas. Hay que garantizar lo primero la seguridad de las personas, ¿no? Entonces primero se hacen, bueno, pues unas pruebas de eficacia y de seguridad que no van a ser los mismos que en humanos, pero que ya nos dan unas ciertas garantías. Y solamente cuando se terminan todas esas investigaciones se puede empezar a probar en humanos. Para empezar a probar en humanos hay que someter de todos los datos que se tienen, la empresa fabricante los tiene que enviar a las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias son las que le van a autorizar que haga las pruebas en humanos. Si no se las autorizan, no las puede hacer. Entonces, esas pruebas, por supuesto, se van a hacer en personas voluntarias, siempre. Empiezan por lo que se llama la fase 1. La fase 1 se hace en personas sanas. Y lo que se pretende determinar es, eligiendo unas decenas de personas voluntarias, se estudia cómo se absorbe ese medicamento, cómo se distribuye por el organismo, cómo se elimina, en cuánto tiempo se elimina y qué efectos produce. Ojo, no estamos hablando de qué efectos terapéuticos, porque los estamos probando en personas sanas. En personas que están bien, antes de probarlo en personas enfermas que ya están deterioradas.
Pero sí, por ejemplo, si hay efectos secundarios.
Efectivamente, se busca esos efectos secundarios, esos efectos que no esperábamos. Pues si produce fiebre, si produce dolor en el lugar de la inyección. Eso, obviamente, todas las inyecciones producen un pequeño dolor en lugar de la inyección. Pero si es un medicamento inyectable, a ver si ese dolor es lo normal o no. Todo eso se prueba primero en esos voluntarios sanos durante varios meses, generalmente. O sea que ya llevamos sobre el estudio del laboratorio, sobre el estudio en animal y el estudio celular, ya empezamos en humanos también a consumir tiempo. Y solamente una vez de que acaba esa fase 1 se puede comenzar con la fase 2. Y la fase 2 es la primera en la que se empieza a aplicar este nuevo fármaco en personas que tienen la enfermedad para aquella a la que va destinado. Son, por lo tanto, los primeros estudios de eficacia en personas. Se trata de en esos estudios se trata fundamentalmente de confirmar cuál es la dosis, la mejor dosis a la que conviene utilizar el medicamento. La dosis, oye, esta dosis es suficientemente eficaz, aumentándola no conseguimos mucha más eficacia y disminuyéndola perdemos bastante eficacia. Lógicamente, cuanto menos dosis utilicemos de cualquier sustancia extraña, mejor, porque menos riesgo, y se trata de determinar esa dosis, de averiguarla. En la fase 2 participan más voluntarios, generalmente más de 100, pero menos de 300, y también dura varios meses, pero algo más generalmente que la fase 1. Y aparte de confirmar esto que decíamos de las dosis, también ya se van viendo, lógicamente, su eficacia, y porque lo estamos probando en personas enfermas, y también tenemos más datos sobre los efectos adversos. En lugar de probarlo en decenas de personas, probarlo en centenares, nos permite ver si realmente aparecen determinados efectos adversos que son menos frecuentes. Aún así, no es suficiente y hay que hacer más esto.
Hay que hacer más, ¿no? Todavía.
Efectivamente. Con eso no es suficiente para comercializar un medicamento. Después de eso empiezan los estudios en fase 3. Y estos son, podríamos decir, los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero desde luego los más largos. El medicamento se administra, una vez más, a voluntarios enfermos, distintos de los anteriores, no pueden ser las mismas personas, y esos sujetos voluntarios se hace una comparación. ¿Una comparación con qué? O sea, se coge un grupo de normalmente miles, unos pocos miles de personas, y se dividen en dos grupos, por lo menos en dos, puede que en tres, en o más. En uno de los grupos se les administra el medicamento a las dosis que en los estudios en fase 2 han demostrado ser eficaces. Por lo tanto, no es exactamente terminar fase 2 y empezar fase 3. Terminar fase 2, estudiar los resultados, decidir cómo se va a hacer la fase 3 y luego hacer la fase 3. Es decir, sigue pasando el tiempo. Entonces, en esa fase 3, ¿qué se les da a los que no le damos el medicamento? Pues se les da un placebo, es decir, una sustancia que en principio no tiene ningún efecto, pero todos sabemos que el efecto placebo existe, y el efecto placebo alivia o incluso cura determinadas dolencias. Entonces, hay que comprobar realmente, comparado con ese placebo, si es mejor. Depende, si la enfermedad es muy grave, no se prueba con placebo, porque no se puede dejar sin tratamiento a las personas. Se prueba con el medicamento de referencia, el que se estaba utilizando hasta entonces, si es que existe. Y de esa comparación se obtienen datos. Dice, oye, pues efectivamente, el grupo al que le estoy administrando el medicamento se está curando mucho mejor que el grupo al que le he administrado el placebo. O los efectos adversos que estoy viendo de fiebre, pues es que se han producido fiebre en 2 de cada 1000 personas en el grupo de medicamento, pero es que también se han producido 2 fiebres por cada 1000 personas en el grupo placebo. Dice, ¿cómo es posible? Hombre, porque aunque no les demos placebo, dos personas que cogen fiebre entre 1000, pues por cualquier cosa, no necesariamente ni por el placebo ni por el medicamento.
Es estadística.
Eso es. Entonces se trata de hacer esas comparaciones, y esas comparaciones llevan su tiempo. Por eso estos estudios son más largos. Además, estos estudios tardan en empezar porque nunca se realizan solo en un sitio. Obviamente se realizan en hospitales y se procura realizarlo en varios hospitales y además de varios países. Cuanto más hospitales y más países, más vamos a tener garantizada la seguridad del medicamento, porque se va a probar en personas distintas, en personas de distintas, vamos a llamarle razas, en personas con distintas características fisiológicas y características también genéticas. Y de esa manera vamos a estar más seguros de que esos datos se pueden extrapolar a la población mundial. Si solamente se realizasen los estudios, pongamos, en Estados Unidos, pues se podría representar a la población de los Estados Unidos. Pero claro, probablemente la población de China será muy diferente en algunas cosas. Y por eso se hace estudios en distintos países a la vez. Eso complica y hace que los estudios sean más largos, pero da muchísima más seguridad. Con todo esto, ¿qué sucede? Es que cuando han pasado aproximadamente esos 10 años que nos lleva todo este proceso, tenemos al final una garantía de que este medicamento es eficaz si todo ha salido bien. Por el camino se pierden muchas moléculas. Algunas llegan incluso hasta empezar la fase 3, pero no llegan a comercializarse. Y eso obviamente supone un enorme gasto de tiempo, como hemos visto, y eso supone dinero y supone esfuerzo de investigadores. Por eso, la verdad es que comercializar un medicamento es algo realmente complicado. Pero es que tiene que serlo, porque como decíamos antes, que sucedía también con los aviones, nadie nos montaríamos en un avión que no haya sido probado muy exhaustivamente, que no haya tenido esa revisión, que cada año se hace de todas sus piezas.
Que si se le afloja un tornillo, y eso no ocurra en todos los demás, por si acaso.
Efectivamente, y por eso los aviones se controlan muchísimo más que los coches. o que cualquier otra cosa. Por eso los medicamentos se controlan muchísimo más que los alimentos, aunque los alimentos también nos los tragamos, y se controlan muchísimo más que los cosméticos, a pesar de que los cosméticos también nos los ponemos sobre la piel como muchos medicamentos.
Bueno, Juan, hay un capítulo que viene añadido a todo esto, porque si uno coge, bueno, y sería recomendable, ¿no? A pesar de que un profesional normalmente es el que prescribe un medicamento, lógicamente es un facultativo que sabe de qué va, claro, uno sería recomendable que se leyera el prospecto, primero para ver la forma de administrar, etcétera, ¿no? Todo esto. Pero claro, cuando uno coge, por ejemplo, efectos secundarios, puede llegar a cuajarse.
Sí, en ese sentido hay que...
Me imagino que también será porque se han detectado ese tipo de anomalías, entre comillas, y por si acaso, ¿no?
Efectivamente, el prospecto es una garantía para la persona que va a utilizar el medicamento de que tiene acceso a toda la información sobre ese medicamento. Información que en muchos casos no va a ser aplicable. Por ejemplo, yo soy un varón y resulta que en el prospecto del medicamento pone que el riesgo en embarazo es, no sé, evidentemente nunca me voy a quedar embarazado, esa parte del prospecto no va conmigo. Hay otras partes del prospecto que se refieren a su uso en niños, sí, a su uso en personas mayores. Bueno, hay mucha información en los prospectos que no son aplicables a mi caso en este momento. Y luego también, en cuanto a los efectos adversos, en los prospectos de los medicamentos se reflejan todo lo que se ha demostrado en esos ensayos que decíamos antes que se realizan. Entonces, si ese medicamento ha producido fiebre en esas 2 de cada 1000 personas, si la diferencia con el placebo ha sido estadísticamente significativa, si no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el placebo y el medicamento, pues es lo que quiere decir es que no es el medicamento el que ha producido la fiebre, sino que la fiebre se ha producido como se ha producido el placebo. Por lo tanto, no aparecía en el prospecto que ese medicamento puede producir fiebre. Pero si el medicamento hubiera producido fiebre en 4 de cada 1000 personas, el placebo en 2, y eso, al hacer la prueba estadística, demostrase que es estadísticamente significativo, la fiebre aparecería como efecto adverso. Aparecería como efecto adverso bien frecuente, poco frecuente, o incluso aparecen los efectos adversos raros, es decir, los que se producen en, por ejemplo, en menos de 1 de cada 10.000 personas. Entonces, los prospectos no son para asustar, son para informar. Por eso también, a la hora de... A ver, ¿recomendamos leer los prospectos? Por supuesto, está bien leer los prospectos.
Pero con cautela.
Pero eso, con cautela. Y luego, que si alguien no se lee el prospecto, que no pasa nada, no vamos a culpabilizar a alguien por no leerse el prospecto de un medicamento, faltaría más. Como bien decías, los medicamentos, y sobre todo los medicamentos nuevos, siempre son de prescripción. Un medicamento, para que pueda adquirirse sin receta, debe llevar ya muchos años comercializado, para que tengamos ya pruebas, no solamente en esos pocos miles de personas que lo han hecho antes de la comercialización, sino en millones. Pero de eso hablaremos otro día, que hablaremos también de farmacovigilancia.
Pues Juan del Arco, lo que sí podemos garantizar es que estamos seguros con los medicamentos que vamos a encontrar en la farmacia. Y en nuestra farmacia de guardia, pues seguros de que vas a seguir informándonos de todo esto. Juan del Arco, es que ricasco.
Es que ricasco, Gustioi.